Primero una aclaración. Nosotros no planteamos la posibilidad de construcción en lugares que no están permitidos, porque de hecho la construcción en lugares donde no están permitidos es por algún tipo de resguardo de tipo ambiental, y nosotros entendemos que esos resguardos ambientales tienen que persistir. Lo que nosotros proponemos es incrementar o ampliar ese límite. Hay algunos barrios de la ciudad, en la periferia inmediata al casco céntrico, digamos, a partir del barrio del Arenal, digamos, que son barrios que tienen todos los servicios, muy parecido al centro, digamos, por ejemplo, el Arenal, sobre todo, tiene plazas, tiene asfalto, tiene comisaría, tiene salita de salud, tiene escuelas primarias, secundarias, escuela de música, biblioteca, bomberos. Es un barrio, digamos, obviamente tiene problemas como la mayoría de los barrios, y tiene asfalto, pero también tiene calles de ripio, pero puede ser dentro de los distintos barrios de la ciudad seguro el más completo en servicios. Y también otros barrios que obviamente no tienen las mismas características, como Villa Pagur, Chacra 4, que tiene un mayor déficit en comparación con el Arenal. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos que debiera suceder en esas zonas de la ciudad? Nosotros tenemos, por la escala que decidió San Martín de los Andes hace 40 años, la escala que decidió mantener, estas cuestiones de la altura, de las medianeras, que nos permiten tener esta ciudad, digamos, bastante amigable y que ha mantenido su escala y que se diferencia aún en su crecimiento explosivo del crecimiento explosivo que ha tenido Bariloche, por ejemplo, en su momento, que la transformó en una ciudad donde está lleno de edificios que tapan el lago, que tapan las montañas y demás. San Martín ha preservado esa escala humana de la urbe, sobre todo en el casco céntrico, ¿no? Entonces eso lo que ha impulsado es la extensión de la mancha urbana, digamos, en San Martín de los Andes, para ir recibiendo el crecimiento vegetativo de su propia población, pero que también incluye las migraciones, que son bastante intensas hacia San Martín. Va creciendo la mancha urbana. Si uno va viendo en el paso del tiempo el desarrollo de los loteos, ve que cada vez se van extendiendo más en la línea hacia el lago Lolón y en la línea hacia la ruta 40, y ya llegamos, completamos todas las chacras hasta la chacra 32, y ahí está el límite del ejido, y de hecho hay urbanizaciones fuera del ejido, tanto por el faldeo Chapelco como hacia la vega, digamos, del río Chimehue. Entonces, esa es una dinámica que no va a tener fin, digamos, en San Martín. Nosotros, eso lo que hace es que la ciudad se complejice, que la ciudad sea muy cara para la provisión de los servicios. Si nosotros pensamos, tenemos vecinos a los que le prestamos servicio en un trayecto de 20 kilómetros de extensión por la ruta 40, es, digamos, una ciudad muy cara de proveer los servicios. Entendemos que lo que tenemos que empezar a favorecer es la densificación en zonas de San Martín de los Andes que están provistas de los servicios y que tienen la capacidad de recibir el crecimiento, digamos, poblacional. ¿Qué quiere decir la densificación? Que allí donde hoy nosotros vemos que hay una, dos o tres viviendas de distintas características, la vivienda original y dos viviendas que se han ido desarrollando para los hijos, para los sobrinos, para los nietos, como sabemos que sucede en muchos lugares de San Martín de los Andes porque la tierra es cara y que pasa esto, nosotros tenemos que empezar a favorecer el desarrollo de pequeñas viviendas multifamiliares que vemos que se suceden en San Martín, donde se vende una casa antigua y se construye un pequeño edificio de planta baja más dos pisos, con muy linda estética, lindas prestaciones, digamos, amigable con el contexto de San Martín, pero que tira abajo una casa antigua también de San Martín y le va cambiando la fisonomía al casco céntrico, al producto turístico de San Martín, porque también el centro de la ciudad es parte del producto turístico de San Martín. Entonces nosotros tenemos que favorecer esa densificación en periferias inmediatas al centro, le hace el barrio del Arenal, le hace la Villa Paúr, que jerarquicen también esos barrios, porque les va, digamos, a cambiar la fisonomía y va a jerarquizar, porque esas dos o tres familias ya viven en cada uno de esos lotes. Lo que hay que tratar de construir es otro perfil de urbanidad, digamos, que permita albergar más viviendas en los lotes, mejorando también la evaluación de esa tierra que capitaliza a esos vecinos, concentrando en una periferia inmediata, digamos, recibir vecinos, población, dejando de extender la mancha urbana y complejizando, digamos, el tránsito y, y el costo de la provisión de servicios de la ciudad. Lo que decimos es esto, si nosotros generamos el derecho, o sea, generamos la ordenanza y sí. es pareja para todos y pasa a ser un derecho adquirido en el barrio, se va a desarrollar seguramente esa dinámica, porque es una dinámica inevitable, pero los beneficios de esa dinámica van a ser para el mercado inmobiliario. Está muy bien que el mercado inmobiliario busque beneficios, pero nosotros tenemos un objetivo de desarrollo de la ciudad. Y entonces, ¿cómo tiene que ser el mecanismo? A través de convenios urbanísticos. ¿Qué es un convenio urbanístico? El municipio llega a un acuerdo con un desarrollador, que a su vez llega a un acuerdo con un propietario, que tiene su casita y que se pone de acuerdo, digamos, con un inmobiliario, con una constructora, y Juan Pérez se va a quedar con 2 o 3 departamentos, van a ser un edificio muy lindo de 8, 9, 10 departamentos, no sé. Y entonces el municipio, que le va a generar una modificación de los ordenadores urbanísticos para ese lote, para ese desarrollo, tiene que llegar a un convenio urbanístico condicionando el fin de esos, de ese edificio con 9, 10 departamentos. Y ahí está el convenio urbanístico. Entonces, uh-huh. hay que ser creativos acá y lo que hay que tratar de pensar es, bueno, ¿cuál es el destino de eso? Entonces, nosotros planteamos una serie de compromisos compartidos en esto. Bueno, el municipio pone el mejoramiento de los indicadores urbanísticos. El propietario pone el terreno y se queda con algunos departamentos, los inversores desarrollan, pero tiene que haber un condicionante. Por ejemplo, algunos condicionantes que nosotros pensamos que en los que podemos ir avanzando, que son beneficiosos para la ciudad de manera integral o para el barrio en forma particular. Uno tiene que ser que esos departamentos o esas viviendas que se generan estén destinados a primera vivienda de una familia o a residencia inmediata. Eso es fácil hacerlo a través del convenio urbanístico. Primero se ponen a la venta y se venden a gente que no tenga vivienda. Obviamente que uno después le puede perder el rastro y por ahí después puede pasar de mano y termina en otras manos. O si no, al alquiler permanente, y eso también es fácil, y el Estado lo puede condicionar caucionando, en este caso serían departamentos, que le impide al propietario vender esos departamentos y que esos departamentos durante un tiempo, en el tiempo también se alquilan a familias locales de San Martín a través de la ley vigente, en las condiciones, digamos, del mercado de alquileres se establece y demás. Esos pueden ser, por ejemplo, unos condicionantes que queden establecidos en el convenio urbanístico que tienen un impacto favorable sobre familias que necesitan acceder a la vivienda, tanto a comprarla como primera vivienda, como alquiler permanente, que tenemos un problema muy grave en la ciudad. Y otro beneficio, que puede ser más ya, digamos, destinado al barrio, es que, en tanto, los inversores van a capitalizarse por ese desarrollo de comprar una vivienda que tiene un relativo valor medio o bajo, digamos, en el mercado, a comparación de otros en donde se desarrolla, ¿no?, ese tipo de emprendimientos en San Martín, y va a desarrollar una X cantidad de departamentos, va a generar, digamos, una ganancia importante. Entonces, el otro formato de convenio urbanístico es que se destinen para el desarrollo de pequeñas obras públicas en esos mismos barrios para mejorar las condiciones del barrio. Nosotros decimos que lo que hay que tratar es de direccionar esa capacidad, esas inversiones, esa capacidad de ahorro que hay en San Martín, incluso capacidad de ahorro de trabajadores formales, de familias de San Martín de los Andes que necesitan acceder al suelo y a la vivienda, maximizando en algunas áreas de la ciudad las capacidades que tiene el suelo, digamos, de recibir a esas familias, y parte del negocio inmobiliario que se generaría tiene que ir destinado a, en principio, dos cuestiones. Una, el mejoramiento de los espacios públicos de esos barrios, y otra, el destino final de la vivienda, que no esté al servicio de incrementar la oferta turística a través de las viviendas de uso transitorio, sino el alquiler permanente por ley y demás. Todo eso se puede hacer. Entendemos que no tiene que haber un cambio de normativa plano que abarque a todo un barrio o a toda un área y genere un derecho ya trasladado al sector privado. El Estado tiene que resguardar esa herramienta del condicionamiento para orientar el fin.